Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Senado inicia histórico juicio de destitución contra Trump. Con juego de lotería educan sobre la importancia del censo. Enseñan matemáticas a niños pequeños con la ayuda de literatura infantil. Después de semanas de jaloneos políticos, el histórico juicio de destitución del presidente Donald Trump llegó al Senado. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, firmó las dos acusaciones, abuso de poder y obstrucción del Congreso, y designó a los 7 fiscales del caso, que incluyen a la jueza hispana y legisladora por Texas, Silvia García. El juicio iniciará el próximo martes 21 de enero, presidido por John Roberts, presidente de la Suprema Corte. Con los detalles, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
7 fiscales demócratas recorren los pasillos de mármol del Congreso. Pasan por la rotonda del Capitolio, llevando en la mano el histórico documento acusatorio contra el presidente Trump para entregarlo al Senado. Con rostro serio, caminaba al final del grupo de abogados la legisladora mexicano-americana Silvia García, ex jueza de Houston y la única latina del grupo.
Es un honor para mí estar nombrada como organizadora al juicio político, pero también es un día muy triste, ¿no? Porque es la tercera vez en la historia de nuestro país que ponemos cargos a un presidente. Me duele el corazón.
Pocos minutos antes, la líder Pelosi firmó, ante una nube de reporteros, las dos acusaciones. Aunque había declarado que un impeachment no es para celebrarlo, la ceremonia fue festiva. Sonriente, Pelosi se tomó fotos y regaló a los fiscales las plumas que usó para la firma. Los 7 aportarán gran patriotismo, gran respeto a la Constitución de los Estados Unidos y se saben mover con comodidad en un juicio. En el Senado, el líder de los republicanos, Mitch McConnell, recibió las dos acusaciones e instaló al presidente del máximo tribunal, John Roberts, para presidir el proceso, como lo establece de manera genérica la Carta Magna. Aunque los republicanos prefieren un juicio corto, para el senador Bob Menéndez es clave la comparecencia de testigos de cargo y descargo, como John Bolton, especialmente porque ha surgido nueva información del caso.
Todos los juicios tienen testigos y documentos. Y los demócratas pensamos que para que sea un juicio honesto, transparente, debe tener ciertos testigos.
Si se aceptan los testigos, los republicanos quieren llamar al ex vicepresidente Joe Biden. En vísperas de las elecciones primarias de Iowa, tanto la senadora demócrata Elizabeth Warren como el socialista Bernie Sanders, enfrascados en una pelea de dimes y diretes, deberán temporalmente suspender sus campañas para participar en el juicio. Hay cosas más importantes que la política, y si tenemos el juicio de destitución, ahí estaré. Rápidamente fluyó la primera parte del proceso en el Senado. Aceptaron formalmente las dos acusaciones de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Se instaló al juez Roberts en la presidencia del juicio.
¿Do you solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Donald John Trump?
Los 100 senadores juraron ser imparciales y honrar la Constitución.
Do you solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Donald John Trump?
En su primera decisión, el presidente del proceso de destitución determinó que formalmente inicie hasta el martes de la próxima semana. Se espera que los 7 fiscales presenten metódicamente la justificación de la destitución en 3 a 4 días, para después dar paso a la defensa de Trump, que incluirá al abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y al defensor personal del presidente, Jay Sokolow. De último momento, la senadora republicana Susan Collins anunció que apoyará la presencia de testigos. Se requiere la deserción de 4 republicanos para lograr un voto a favor de la presencia de los testigos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Preocupados por la pérdida de recursos millonarios que pudieran resultar de un incompleto conteo poblacional en el censo que iniciará en marzo, una organización comunitaria de Texas modificó el popular juego mexicano de la lotería. Lo llaman Censo Lote y lo juegan en las casas de familias migrantes de las colonias del Valle de Río Grande para animarlos a que se hagan contar. Kristen Cabrera estuvo presente en un censolote en Álamo, Texas, y este es su reporte en la voz de Joy Díaz.
En la casa de Yadira González es normal que amigos y vecinos se reúnan para jugar lotería, el tradicional juego mexicano, pero esta tarde en la baraja y las cartas no está el borracho, el sol o la luna. No, esta lotería especial tiene otras imágenes. González las anuncia.
Seguimos con la Constitución, con el Estado, la educación, el dinero, el censo.
Yo cuento.
La idea fue de que queremos usarlo como una herramienta para educar sobre la importancia de ser contados.
Juanita Valdés Cox, directora de la Unión de Pueblos Enteros, o LUPE, por sus siglas en español, dice que modificaron la lotería tradicional y la llaman censo lote, porque en Texas las raíces mexicanas son muy profundas.
Pues la lotería es algo que es muy divertido, es algo que todos los latinos y los mexicanos conocemos y jugamos.
Seis mujeres están sentadas alrededor de una mesa y cada una tiene su tabla para jugar. Algunas mecen en su regazo a sus niños pequeños, pero todas escuchan con atención a Yadira González.
La Constitución de Estados Unidos establece que cada persona en el país debe ser contada cada 10 años. El censo 2020 será el número 24 de la historia del país. El censo es cada 10 años. Por eso es la importancia que se cuente los niños menores recién nacidos y ya se va a necesitar más recursos para las escuelas. Por eso es la importancia de contar a los menores de edad también.
En la lotería tradicional, gana quien llena primero la carta, hace una línea vertical, horizontal o transversal. En censo lote gana el primero que hace la letra C, llena las cuatro esquinas, forma una letra X, llena todos los cuadros o forma una letra O. Así los activistas de LUPE educan a las comunidades migrantes en áreas difíciles de contar, como el Valle del Río Grande, donde desde hace 15 años el gobierno republicano los tiene olvidados, dice Valdés Cox.
A este gobierno no le interesa que la gente sea contada. Entonces, lo que las organizaciones comunitarias como LUPE han tenido que aplicar a fundaciones.
Pero no hay mucho dinero. Y aunque ya no van a preguntar si es o no ciudadano, el debate generó mucho temor y con un conteo incompleto perdería mucho dinero el Estado. Hace 2 años el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad George Washington calculó que por cada 1% de la población que no se cuente, Texas perdería cada año al menos $300 millones de ayuda federal. Las personas de color de comunidades rurales serían las más afectadas, señala la investigadora Lila Valencia del Centro Demográfico de Texas.
Y esas áreas rurales también son más difíciles para alcanzar. Tenemos problemas con la geografía y también con la demografía. Y la otra parte que hace difícil contar a la población del estado de Texas es que la población ha estado creciendo muy rápidamente desde el 2006.
Pero, además, la Oficina del Censo estima que con un conteo más preciso, Texas podría obtener 3 nuevos escaños en el Congreso Federal.
Y seguimos con el Congreso. Y el Congreso es, los resultados del censo son importantes porque establecen el número...
Cuando Yadira González termina de leer la tarjeta del Congreso, ya es hora de la cena. Contentos con lo aprendido después de jugar censo loto, los residentes de esta colonia comen pollo, arroz, tortillas de maíz con agua fresca de sandía y, satisfecha con su labor, aunque sabe que la lucha es cuesta arriba, seguirá organizando censo loto en su casa, dice Yadira González, quien es voluntaria de LUPE.
Pues me gusta ayudar a mi comunidad, esa es la razón que queremos que estén bien informados.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, Kristen Cabrera reportó desde Álamo, Texas. Yo soy Joy Díaz.
Muchas mamás, papás y hasta maestros de preescolar se sienten inseguros enseñando matemáticas a los niños pequeños. Pero, ¿saben cómo recuperar la confianza? Cuando comprenden que las matemáticas no son solo números y ecuaciones, sino que se pueden enseñar de una manera divertida. Eso es lo que están poniendo en práctica en el condado de Fresno, en el Valle Central de California. Sadie Stavely visitó un centro preescolar una noche en la que juntos las mamás, los papás y los niños jugaban y al mismo tiempo aprendían matemáticas.
En el centro preescolar Lighthouse for Children, varios niños saltan y juegan en 2 piscinas pequeñas llenas de pelotas de colores. En otro rincón, cortan triángulos, rectángulos y círculos de papel y luego los pegan en otro papel para crear figuras de animales.
What is that one for? A head. Okay, so let's get this paper.
En otro salón diseñan barcos con plastilina, palitos de madera y aluminio. Los colocan en una tina de agua. Después montan en sus barcos animalitos de plástico uno por uno para ver cuántos aguantan sin hundirse.
¡Está flotando!
Todas estas actividades fueron diseñadas para ayudar a los niños a entender conceptos de matemáticas y fueron inspiradas por libros infantiles. Los animales de papel de formas geométricas que cortaron los niños se parecen a las ilustradas en el libro zoológico de colores. Los barquitos dan vida a otro libro, ¿Quién hundió el barco? Así, los maestros de preescolar y también las madres y los padres pueden hacer estas actividades cada vez que lean un libro, dice la directora de Educación Temprana de la Oficina de Educación del Condado de Fresno, Matilda Soria.
We really wanted to...
Queríamos asegurarnos de que era claro que las matemáticas están en todos lados, que son divertidas, que no es algo que solo aparece en un libro de texto o en un salón de clases.
Muchos niños de California entran a la primaria sin entender muchos conceptos básicos de matemáticas. En parte, se debe a que muchos adultos, incluso maestros, se sienten inseguros sobre cómo educar sobre esta importante materia, reconoce la maestra de preescolar Maritza Ceballos.
Yo antes tenía miedo de las matemáticas. Pues yo pensé, ¿cómo voy a enseñar a las matemáticas a los niños cuando yo no soy muy fuerte en matemáticas?
Por eso, el condado de Fresno encabezó una pionera iniciativa estatal para enseñar matemáticas a una edad temprana y de manera divertida. Y el Centro Lighthouse for Children es su centro modelo. La maestra Ceballos y otros colegas de preescolar ahora incorporan las matemáticas en todas las actividades de la escuelita. Aquí una maestra practica patrones con una niña usando castañuelas.
Okay, you want to listen to my pattern? Okay, I'm going to click it, okay? Can you do that? Good job! We clicked it 2 times. That's a pattern. Now we're going to click it. I'm going to click it some more, okay? Ready? Listen. Can you try that? All right, good job. You tapped it 3 times.
Vanessa Lozano asistió al evento acompañado de su hijo César, de 2 años.
Yo pensé que las matemáticas solo era vamos a contar, vamos a identificar los números, pero es mucho más que eso.
Lozano se retira del evento muy contenta, porque ya aprendió cómo puede enseñarle más a su hijo en la casa. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Fresno, California, Zadie Stavely.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.